Bueno, situaciones confusas por lo pronto. A mí me gustaría hablar con alguien del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, para tratar de entender lo que está pasando respecto de situaciones epidemiológicas locales y luego generales, ¿no? ¿Qué va pasando? La cantidad de casos sábado y domingo con un registro menor va disminuyendo. El viernes hubo un susto porque hubo una cifra muy alta, pero luego explicaron que hubo institutos de capital y provincia, puntualmente la gran parte del Instituto Rossi, ¿sí?, que lo que hicieron fueron descalzar o anotar casos de enero, febrero y marzo todos el mismo día. O sea, no es que había picado en punta la cantidad de contagios, sino que eran casos anteriores que fueron registrados el día viernes. Pero en Córdoba van a obligar al uso de barbijo en las escuelas, mientras que en Mendoza y en Buenos Aires no. Vamos al contacto con Aldo Mar Blanco, desde Radio Nacional Córdoba. Aldo, ¿cómo estás? Buen día.
Luis, Silvia, un gusto saludarlos. Muy buenos días. ¿Cómo les va?
Buen día. Muy bien, acá confundidos como la mayoría, porque decimos, che, ¿qué? ¿No hay que usar barbijo o hay que usar barbijo? ¿En qué quedamos? ¿Qué pasa en Córdoba con los colegios?
Con los colegios, bueno, el gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Salud, ha confirmado, ha anunciado que el uso del barbijo se va a extender hasta que pase el invierno. Estamos hablando hasta la primavera, inclusive, diría yo, ¿no? Esto va a depender de la cantidad de casos que tenga, pero en esta instancia, te confirmo, Córdoba va a seguir con el uso de barbijo en todo el ámbito de las escuelas públicas provinciales y seguramente las privadas también, Luis.
¿A partir de qué grado? ¿Cuarto grado, como ocurre en Capital, o todos los grados?
Todos los grados, todas las escuelas, todas las escuelas. Recordemos que hay menores que no es obligatorio que, digamos, que sean inoculados con la vacuna contra el coronavirus, contra la COVID-19, pero en las escuelas no se ha, digamos, no se ha informado de ningún caso. Recordemos que ya hace dos semanas que hay clases en toda la provincia de Córdoba, y por ahora la situación es normal, inclusive con muy pocos casos a nivel provincial en todos los ámbitos, digamos, ¿no? Estamos en una meseta muy, muy baja, podemos decir, Luis, de los casos de COVID-19 en la provincia de Córdoba. Pero hay un caso, permíteme que te lo mencione, que no sé si se ha dado en otras provincias. A principios de marzo, una mamá en la ciudad de Río Tercero, al sur de la capital de Córdoba, hizo una presentación policial dando cuenta de que su hija iba a ir a la escuela, de 11 años tiene la niña, y que no iba a usar el barbijo. O sea, fue a la escuela y no se le permitió ingresar porque no tenía barbijo, no lo iba a usar. Esta niña no está vacunada, y la justicia 10 días después dijo, desestimó esta denuncia de la mamá de una escuela de la ciudad de Río Tercero, insisto, porque consideró que es una cuestión constitucional, pero también hay un decreto, también hay órdenes impartidas por el gobierno, tanto nacional como provincial, que es una cuestión de salud pública. Entonces no puede haber un ejemplo de este tipo autorizando a ingresar sin barbijo a una niña, a una alumna, digamos, claro, ¿no? Bueno, finalmente fue desestimado y la cuestión quedó ahí. El gobierno dijo, no conocemos otro caso de este tipo en territorio cordobés que haya denunciado o que hayan pretendido ingresar a los establecimientos educacionales sin barbijo. Fue algo absolutamente aislado. El Ministerio de Educación lo que trataba de hacer es que la niña pueda cursar, digamos, pueda ingresar a la escuela y pueda tener clase, digamos. Eso para el Ministerio de Educación era fundamental. La cuestión quedó ahí y habrá que ver si la mamá decide ponerle barbijo a su niña y poder ingresar a las escuelas. Están veremos todavía.
Sí, todavía a mí, de verdad, Aldo, estamos hablando con Aldo Mar Blanco desde Radio Nacional Córdoba, me cuesta mucho comprender estas lógicas, ¿no?, que implican que un pibe, en este caso, sus padres, lejos de querer vacunarlo, inocularlo y protegerlo, dicen que no, y además recurren a la justicia, o sea, recurren a un poder para ratificar esto, poniendo en riesgo la vida de otros pibes. Tal vez soy hijo de una generación donde los padres lo primero que hacían era el vacuna, o sea, había una especie de libreta de vacunas y había que completarla y no faltaba ninguna, hasta uno podía demorarse en ingresar al colegio para cumplir el momento de la vacunación, ¿no?
Sí, había, esto se da en momentos en que, insisto, hay muy pocos casos, uno piensa, bueno, aflojemos, relajemos, y para nada. Vos fíjate que hablando con asesores en salud, sobre todo sanitarios, que asesoran al gobierno de la provincia de Córdoba, insisten y digamos todos los días en que el uso del barbijo es fundamental en un lugar cerrado donde haya 12 personas, en donde puede haber todo tipo de síntomas, no solamente de COVID-19, sino de influenza, de gripe, de algún resfrío, y se puede generar algún tipo de contagios. Eso se multiplica en cada uno de los casos por 4, por 5, por 8, y ahí es donde empiezan a verse la potencialmente la sumatoria vertiginosa de los casos de COVID-19. Esto es prácticamente un dogma para el gobierno de la provincia de Córdoba: el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel y el distanciamiento.
Aldo, te pregunto, perdón, cambiándote de tema, te pregunto por el impacto del aumento de estos dos puntos en las retenciones de los derivados o producidos como aceite de soja y harina de soja. Recordemos que además duplicaron su valor en dólares y el gobierno anunció estos dos puntos, el ministro Domínguez lo hizo el sábado. ¿Qué impacto hay en la información del agro dentro de la provincia?
Bueno, hay organizaciones agropecuarias de Córdoba que pusieron el grito en el cielo, dijeron esto nos perjudica porque las retenciones ni siquiera llegan, aplicando estas retenciones que son del 31 al 33%, consideran que la próxima cosecha está en estos momentos. Normalmente la soja, por ejemplo, se siembra en noviembre, diciembre, y se cosecha en marzo, abril, antes de los fríos, por ejemplo, y que dicen que con las retenciones ni siquiera van a poder recuperar lo producido, el gasto de la producción de los
igual gastos, más allá de que siembra. Tomo obviamente la declaración de estas organizaciones, no me cierra el número, porque si se duplica el valor en dólares y el gobierno solo aumenta dos puntos, más allá de que es importante la retención.
Es el fundamento, Luis, es el fundamento. Y el gobierno, encabezado por Juan Schiaretti, el propio Schiaretti, una vez conocido esta decisión del gobierno nacional, dijo que está absolutamente en contra. Y el propio Sergio Busso, que es el ministro de Agricultura, un hombre del campo también, que tiene muchísimo conocimiento de lo que significa la producción agropecuaria en territorio cordobés, dijo no están dando en la tecla. Esto tiene que ver también con el posicionamiento, te diría, en varios rubros, en varios ámbitos del gobierno de la provincia de Córdoba, no te diría confrontado, pero sí desde el punto de vista de la posición política diferenciado del gobierno nacional. Esto se ha mantenido en todas las políticas nacionales que se han implementado, se han anunciado en materia agropecuaria con el gobierno de la provincia de Córdoba, en total diferencia de concepto, digamos, ¿no?
Claro.
El gobernador está enfrentado de alguna manera con todas las políticas agropecuarias con el gobierno nacional, Luis. Y esto lo va a seguir manteniendo. No así en otros ámbitos, digamos, pero bueno, en la parte de la producción agropecuaria, de la cual la provincia es muy fuerte a nivel nacional, digamos, está enfrentado verdaderamente.
Sí, el tema es volver a preguntarnos si es... me gustaría escucharlo también al gobernador. Los argumentos, ¿no? Porque es... me opongo, no sé qué pasa, pero me opongo, o por otro lado me opongo por determinada cantidad de causas o justificaciones. Claramente está metida la campaña 2023 muy adelantadamente ya en el contexto político de nuestro país y en un momento muy sensible. Para mí hemos vivido todos momentos difíciles de la economía y de nuestro país. Es vergonzante tener un país con más del 50% de la pobreza cuando hay sectores que acumulan cuantiosas ganancias, y esto no es estar en contra de un empresario o de un productor, muy por el contrario, es llegar a un acuerdo nacional donde no haya hambreados y sobreengordados, nada más.
Sí, fíjate vos que los argumentos, y ahí te doy, por ejemplo, otra arista de la discusión de las retenciones. Esta mañana Luis Busso, que es el ministro de Agricultura, insisto con esto, del gobierno de la provincia de Córdoba, se le preguntó, bueno, ¿y cuál sería su estrategia?
Claro.
Si estuviera a cargo. Bueno, dijo que, mira vos lo que dijo, en cuanto a los subsidios a la energía eléctrica, que se lleva la gran parte provincia de Buenos Aires, el AMBA, la CABA, en definitiva, la zona de Río Platense, eso es lo que dijo José Busso,
sí.
Sergio Busso, dice, bueno, sáquenle de ahí, no lo saquen de la retención del campo.
Saquen subsidio a la energía en el AMBA.
Retengan el subsidio, o sea, claro, retengan el subsidio a la energía y de ahí hagan un fondo compensador para asistir a todo lo que es el trigo, porque en definitiva esto tiene que ver con la mesa de los argentinos, de las argentinas, para que puedan tener pan y alimentos derivados, por ejemplo, pastas, en la mesa de los argentinos, digamos. Bueno, no sé, ese fundamento también, uno piensa, ¿cómo puede ser que tengamos que sacar subsidios de los subsidios a la energía, sacar plata para el trigo, cuando en definitiva uno insiste? Aquí en Córdoba, ¿saben cuánto sale el kilo de criollo? 450 pesos, 500 pesos.
¿El kilo de pan?
El kilo de pan está en 380 pesos. Esto varía de panadería a panadería y de las calidades.
Sí, en Buenos Aires ya superó los 300.
Pero en el centro no baja de 400 pesos aproximadamente en promedio, ¿no? Estamos hablando del pan simple, el pan que vas a la mesa, que lo compartís con tu familia, digamos, ¿no?
Seguro. Será tema de toda la semana y esto despierta alta preocupación. Aldo, impecable como siempre, un gran abrazo.
Abrazo, Luis, Silvia, que ande todo bien, buen día.
Aldo Marblanco, desde Radio Nacional Córdoba, decía recién sobre el precio del pan. Esto surgió justamente porque Achetoni, con quien hablamos la semana pasada, dijo, ¿por qué en Mendoza el pan está a 120? Bueno, yo hablé con distintos colegas de Mendoza y me dicen, no, en Mendoza el pan ya está a 300 pesos, y arriba de 300. Y lo que nos dice ahora el amigo Blanco es que en Córdoba ya está superando los 380. Pan común, no pan con grasa, no figacitas de manteca. Estamos hablando de un alimento base, claramente. Y hablando de alimentos base, el diario El Tribuno de Salta publica una foto impactante de un cuarto de res y dice, hace una década se compraban 32 kilos de asado con 1.000 pesos y hoy solamente se compra un kilo. Vuelvo al tema. Hace 10 años se compraban 32 kilos de asado con 1.000 pesos y ahora solo un kilo. El tema no es este título. El tema es, a vos, ¿te aumentaron el salario en 10 años 32 veces? Y lo dudo.